Ana. Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Bueno, pues el paso a Francia por el Portalet ha cerrado de nuevo. Lo hizo ayer por la tarde ante el aumento de temperaturas que eleva el nivel de riesgo de avalanchas. Mañana por la mañana está previsto que nivólogos estudien el terreno y que se celebre una reunión de evaluación del riesgo de las laderas para plantear la posible reapertura de esta vía. Las precipitaciones caídas estos días han acumulado mucha nieve en ambos lados del paso fronterizo. Además, desde el pasado 27 de febrero, esta es la tercera vez que cierra este paso fronterizo con Francia. Unas nevadas que han dado lugar a que las estaciones de esquí de nuestro territorio, Astún, Candanchú y Formigal, lideren el ranking nacional de espesores máximos. Más de 3 metros de nieve tenemos en cotas altas. ¿Cómo estás? Saludos de Paola Vandrés. Enseguida hablamos con Fran Aisa, nuestro agrarista y comentarista en COPE. Hablaremos de los avances, si se producen en el sector primario, con estas reivindicaciones que llevan teniendo lugar desde hace ya varias semanas. Antes, la información del tiempo. Hoy tenemos una jornada muy agradable y así vamos a continuar de momento durante prácticamente toda la semana. Tenemos una jornada con cielos despejados. Hoy las máximas se van a situar en torno a los 18 grados en las horas centrales del día. Tenemos 13 grados a esta hora en la calle Mayor de Jaca. Una semana más hablamos con nuestro agrarista y comentarista aquí en COPE de toda la actualidad agroganadera, con Fran Aisa. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, que el sector no para.
No para.
Sigue en la calle.
No para, sigue en la calle y seguiremos. Nos hemos de organizar mejor, hemos de apuntar mejor los objetivos, definirlos bien y a cada administración. Hacerle ver que no tire balones fuera y que centre ellos también, que ya no estamos en campaña electoral ni en elecciones ni nada, que son pues o presidentes de la Diputación o consejeros en este caso de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón o Madrid o Bruselas, que cada administración resuelva los problemas que manifestamos. Todos no los van a resolver, lógicamente, pero que intenten y resolver los problemas que manifestamos los agricultores y ganaderos.
¿Por qué lanzas este apunte?
Porque todo el mundo tira balones fuera. Huesca que la culpa es de Zaragoza, Zaragoza que la culpa es de Madrid o Bruselas y Madrid que Bruselas. Y se prometieron aquí por parte, por ejemplo, del Gobierno de Aragón, por parte de la Consejería, ayudas directas. Y aquí no aparece nada por ningún lado. Hacemos manifestaciones gratuitas todos los días de voy a defender el sector agrario, voy a defender el sector ganadero, voy a defender el sector de la fruta, voy a ser el portavoz. Bueno, usted dentro de sus competencias ponga las soluciones, que es consejero de una consejería con sus directores generales y con su estructura. Ya ha recibido a todos los que tenía que recibir, ahora es la hora de dar soluciones, ¿no? Porque el tiempo pasa, desgraciadamente los productos agrícolas se están hundiendo, los precios. De hecho estos días ha salido que el precio de los alimentos se está desplomando, sobre todo en los cereales a nivel mundial, pues sobre todo por las buenas cosechas y perspectivas que hay en Argentina, Brasil, por los precios competitivos y competencia desleal que hay por parte de Ucrania, porque cuando empezó la guerra se abrió un corredor humanitario para sacar el cereal y ayudar a Ucrania y comprarle pues lo que ofrece Ucrania, que es una de las grandes exportadoras de cereal mundial. El 75% del trigo ucraniano y el 30% del maíz viene a España. ¿Cómo vamos a competir con eso? Si sus costes de producción en la tesitura que se encuentran no tienen nada que ver con los nuestros. A eso vamos, no hay aranceles para las exportaciones ucranianas. Ya no va a casi toda Europa, viene a España.
Crecen los enanos.
El precio de los cereales, de hecho hay manifestaciones estos días en el, y si no es hoy, en el puerto de
Tarragona,
en Santander creo recordar que se va a manifestar, porque no puede ser, lo que decíamos, si a nosotros nos cuesta producir 10 con unas condiciones que nos exige Europa y en la puerta de casa transgénicos de segunda generación, alimentos modificados genéticamente, digamos, con diferentes entre comillas mejoradas características organolépticas y nutricionales, transgénicos de segunda generación, cereales. Si los tenemos prohibidos los agricultores europeos, ¿por qué nos los importan? ¿Por qué no ponen medidas? Cuando llegó la pandemia, que gracias a Dios ya ha pasado hace tiempo, se autorizaron
la entrada de estos cereales, y se abrió la puerta a todos los cereales a nivel mundial, porque no sabíamos cuánto iba a durar, si un año, dos o diez. Bueno, la pandemia terminó hace días, vuelvo a repetir, y esto no ha vuelto al orden como antes de la pandemia y los datos cuando se disparó la inflación. O sea, es una competencia desleal total, pero si ya no los 20 puntos que pedimos, si lo más elemental no lo hacen, ¿quién está haciendo trampas aquí? La propia consejería, el propio gobierno de Madrid, Bruselas. Vamos a ser un poco coherentes con lo que hacemos. Es que no tiene sentido todo lo que están haciendo.
Las sensaciones de desconfianza por vuestra parte.
Sí, porque hay mucho discurso gratuito y mucha reunión y no se atajan los problemas de una manera real y objetiva. No se va a cambiar la política agraria común de la noche a la mañana. Aún no conocemos, ya ha empezado el periodo de la política agraria de la PAC 2024. Y no sabemos cuáles las reglas que tenemos que seguir. Va a haber un chequeo, una revisión en el 2025. ¿Ya tienen claro Madrid y Bruselas lo que vamos a pedir? ¿Ya tienen claro que de una vez tienen que desaparecer los derechos históricos, que se va una barbaridad de presupuesto de dinero, los impuestos de todos los europeos fuera del sector?
Pero aquí hay un interés en que no desaparezcan.
Bueno,
porque llevamos hablando de esto.
Que lo digan. No se quiso quitar en el 2014 un gobierno, no lo ha querido quitar en el 2021-22 otro gobierno. Bueno, que lo digan. ¿Bruselas van a dejar de utilizar el sector agroalimentario como moneda de cambio? ¿O vamos a establecer esa soberanía alimentaria? Es que no resuelve ninguna. Las propias no le vamos a pedir a una administración local que resuelva los problemas globales, pero sí a una administración autonómica, nacional y europea, que dentro de sus competencias que ponga soluciones, pero es que no están poniendo absolutamente ninguna. Ni ¿por qué no se adelantan las ayudas contra la tesitura económica que nos encontramos? Porque sale el titular del precio de los alimentos se desploma a nivel mundial. Sí, a lo que vendemos los agricultores, que es un sector que te marcan el precio de compra y te marcan el precio de venta, porque es la ley de la oferta sí. y la demanda en el mercado libre y global, es un mal negocio, eso ya lo sabemos. Estamos todo el día en una ruleta. Pero ¿ha llegado esa bajada de los alimentos al consumidor? Dicen que no por el precio de la energía y de toda la estructura comercial. Bueno, ¿y producir? No, ¿cómo se produce? Estamos aquí con la Red Natura 2000, la Agenda 2030, que uno lee los objetivos de la Agenda 2030 y nadie se niega a los objetivos de la Agenda 2030, pero el problema es lo que viene detrás, su aplicación, la ley de la restauración de la naturaleza, etcétera.
Sí.
Pero, ¿y en qué cabeza cabe que en España y en Europa, y concretamente en España, estemos, que ya nos parece bien, haremos lo que nos digan, de convivir con el medio natural, que toda la vida lo hemos hecho durante miles de años, luchar contra el cambio climático, y estemos comprando energía nuclear a Francia? Y China y Estados Unidos hayan batido récord de consumir combustibles fósiles como es el carbón.
Hombre, son cuestiones muy importantes que se llevan tratando desde y debatiendo desde hace muchos años y no se han producido cambios sustanciales.
No, porque lo que te dan por un lado lo quitan por el otro. Y es así. Aquí en la montaña, por ejemplo, ganadería intensiva no. O sea, ya se han ocupado de marcar las distancias, etcétera. No, ganadería intensiva no, porque es muy difícil convivir con el turismo. Ganadería extensiva. ¿Vale? Ganadería extensiva. Con especies reintroducidas como es el lobo y el oso, que no son, y por lo menos si fueran especies de la península ibérica. Pero es que...
Eslovenos.
¿De dónde nos los traen? O los sueltan en Francia, somos Europa, pero los sueltan en Francia y enseguida los animales no son tontos y enseguida cruzan a...
Sí, que te dan por un lado y te los estropean por otro.
Salía el propio consejero, Samper, el otro día, pidiendo el recrecimiento de Yesa para proteger a los ribereños y laminar las aguas de Yesa hacia abajo porque ha llovido mucho, todos lo hemos visto, sí. Ha nevado mucho. Gracias a Dios, pero no hace frío y la nieve pues se va a deshacer desgraciadamente con rapidez. Bueno, y de Yesa para nosotros que aguantamos Yesa y el recrecimiento y el futuro recrecimiento de Yesa hacia arriba, ¿quién protege a los habitantes? ¿Quién protege la montaña? Estamos con el discurso de la despoblación, ¿quién protege a los pueblos?
Pues con este mensaje que le lanzas, nos quedamos. Fran, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Así llegamos a la una. A esta hora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.